Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha.
Temporada
2023. Fecha número 3.
Amante del juego, protagonista y de posesión, nuestro invitado de esta fecha cada día juega mejor a la pelota. Nacido en Rosario en marzo de 1993, su debut profesional lo hizo a sus 17 años en Newell's, club del que surgió y en el que tuvo dos etapas. Entre ambas tuvo tiempo de cruzar la cordillera para tener su primera experiencia internacional en la Unión Española de Chile. Dentro del fútbol de nuestro país tuvo también un paso destacado por Gimnasia de La Plata y uno más breve y silencioso por Huracán de Parque Patricios. Sin embargo, el momento deportivo más brillante y feliz de este talentoso e inteligente volante se ubica en el presente, en su amado Independiente del Valle. Parte integrante del equipo ecuatoriano desde 2020, ha renovado su contrato hasta 2026, tras haber conseguido infinidad de logros colectivos e individuales. Considerado el mejor volante de la Liga Ecuatoriana por segundo año consecutivo, 2021 y 2022, y ganador de diversas copas en dicho país, se consagró también como campeón de la Copa Sudamericana 2022, convirtiendo un gol en la final frente a San Pablo, y campeón de la Recopa Sudamericana del mismo año, tras vencer a Flamengo por penales. Además, como es costumbre cada año, el diario El País de Uruguay eligió a los mejores jugadores de Sudamérica del año 2022, incluyéndolo en el 11 inicial.
Sistema de juego.
Fecha número 3.
Hoy jugamos a un toque con Lorenzo Lolo Farabelli.
Hola Lolo, ¿cómo estás?
Hola Jonathan, bueno, la verdad que contento. Este podcast ha sido un compañero de viajes desde mi casa hasta el predio de entrenamiento durante el último tiempo, así que la verdad que un placer estar acá con vos.
Qué alegría, para mí también es un placer gigante, porque además de ser lindo verte jugar, también es muy lindo escucharte. Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, dejás un montón de conceptos muy interesantes y está buenísimo que seamos nosotros el contenido de otra gente viajando, que te escuchen a vos, así que gracias de verdad por ser parte y por tu tiempo.
Bueno, no, gracias de verdad a vos. Formar parte también de un podcast donde habló tanta gente que yo admiro, sea Cachito Vigil, Velasco, Conte, bueno, tanta gente que he escuchado, para mí es un honor. Ojalá que salga lindo.
Seguro que sí. Sabes que, bueno, habrás escuchado entonces que yo siempre me tomo los primeros segundos para contar a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Lorenzo Lolo Farabelli, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla y que en este caso será el lugar. El lugar que ocupamos en la cancha, el lugar que ocupamos en la vida, el lugar que ocupamos en el mundo. A mí se me ocurre que cuando niños y como niñas también, en la medida que nos empezamos a vincular al fútbol, que nos gusta el fútbol, todos empezamos a tener el deseo de jugar de delanteros, de ser goleadores, de tener la pelota, ¿no? De ser volantes ofensivos, creativos, pero en casos como el tuyo, donde ya te empezás a profesionalizar, tenés que empezar a identificar con más precisión cuál es tu lugar en la cancha. Y ese proceso me interesa, sobre eso te quiero preguntar. ¿Cómo es el proceso de descubrir cuál es el lugar de uno en la cancha?
Bueno, yo lo fui... Indudablemente todo comienza, como decís vos, desde chiquitito jugando... Yo en mi caso, en mi club de barrio, y queriendo tener siempre la pelota en los pies, ¿no? Es el principal juguete de nuestra infancia, es lo que nos moviliza, es lo que nos une, lo que me hizo tener amigos, y sigo teniendo los mismos amigos, los que me dio la pelota desde que soy muy chiquitito. Entonces, en función de eso, que está bueno como disparador también, yo creo mucho en ese fútbol, ¿no? El fútbol a partir de la pelota. Que después te puede tocar en un montón de distintos lugares con distintos entrenadores que elijan otro tipo de formas. Pero sí que a mí me gusta la pelota. Entonces, en función de eso, yo desde chiquitito he jugado siempre de volante ofensivo. Incluso era un típico enganche en inferiores. Y me crucé con Tata Martino en Newell's, yo ya estando en el plantel de primera, y él vino con una forma de jugar que hasta ese momento, hace ya 11 años atrás, no era muy, para el fútbol argentino, no era algo habitual, donde ese tipo de jugadores tuvimos que reconvertirnos. Y yo, para mí fue un antes y un después, porque creo que si no hubiese cruzado, no se hubiese cruzado mi camino con el de él, no hubiese hecho la transformación que hice posterior. Él me hizo entender que para jugar en primera división y en la elite, con lo que tenía no me alcanzaba. Y tenía que empezar a adquirir un montón de cosas que el fútbol me iba a pedir a lo largo de mi carrera, y cuanto más alto quisiera llegar, más me lo iba a pedir, ¿no? Ese tipo de cuestiones que eran sobre todas la parte defensiva del juego, la ubicación, la interpretación, un montón de cosas que a uno de chico a veces, bueno, no hace mucho hincapié en eso y solamente jugar. Entonces con el tiempo fui descubriendo, soy una persona que le gusta mirar el juego, que lo analiza y que si haces un análisis de los mejores clubes del mundo, los mejores equipos del mundo, o los mejores jugadores del mundo, indudablemente ya cumplen las dos funciones, ¿no?, que tiene el juego, ofensivas y defensivas. Cada uno con su rol, obviamente, y con mayor responsabilidad en una que en otra, por algo hay defensores, volantes y delanteros, pero sí que fui descubriendo y me empezó a gustar esto de ser un jugador que cumpla bien las dos facetas. Obviamente mis características son una, ¿no?, pero sí que las fui complementando, y hoy creo que me encuentro en un momento donde he encontrado una versión que busqué durante mucho tiempo. Hoy siento que llegué a esa versión con mucho margen de mejora todavía, pero sí he llegado a una versión que busqué durante mucho tiempo para estar en una posición y en un club que me permite desarrollarlo también.
Igualmente, vos querías tener la pelota, querías ser volante ofensivo y lo sos, digo, más allá de agregarle cosas a eso. Ahora, ¿en qué medida uno encuentra su lugar por percepción propia? Esto de decir, bueno, yo quiero esto, yo me siento más cómodo acá. ¿Y en qué medida es el contexto el que te va llevando al lugar en el que terminás?
Bueno, voy a hablar de mí, ¿no? De lo que Obviamente. Yo vivo y lo que yo me ha pasado durante mi carrera y durante mi vida. Yo creo que es un poco de las dos. Porque hoy soy un total, mi respuesta siempre ante cualquier pregunta son, y bueno, tendríamos que contextualizar, digamos. Sí, esta situación en este lugar tiene esta solución. Esta situación en otro lugar tal vez tiene otra solución. Entonces creo que nosotros como futbolistas, vamos a hablar de fútbol, ¿no?, pero en la vida también, sí, dependemos mucho del contexto. Ahora, yo para llegar a este contexto, sí fui intuitivo, y sí, no soy intuitivo, sino que analicé si este lugar me iba a dar esto que hoy me da. Antes me he equivocado en otras decisiones, en esta creo que he decidido bien, pero ese análisis o el creer que, bueno, determinada forma de jugar, determinado contexto, determinada estructura de club a mí me iba a permitir desarrollarme, me hizo llegar a Independiente del Valle. Y hoy el contexto de Independiente del Valle considero que me hace muchísimo mejor jugador que si estuviese en otro club, por un montón de circunstancias. Entonces, realmente lo dije y me han retado gente cercana, no me considero tan bueno individualmente, sinceramente, no me considero tener características impresionantes individualmente, sí dentro de un grupo que funciona. Ahí sí me considero un buen jugador. No sé si fui claro.
Clarísimo.
Quiero decir, el contexto es para mí lo es casi todo.
Bueno, igual viste que hay un clásico dentro de la gente que analiza sin contexto, un clásico del fútbol moderno, asociado a alguien que encontró su lugar, que por ejemplo es Messi. El clásico decía, Messi no rinde en la selección como rinde el Barcelona. Una vez que él ya rompió con eso, hicieron un cover de eso, y ahora Messi no rinde en el PSG como rinde en la selección, lo van adaptando según el interés, porque se olvidan del contexto. Es como que subyace la idea de que si sos la misma persona y jugás en la misma posición, vas a rendir igual, y está claro que no, coincidimos en que no. Ahora, ¿cuáles son los factores, ya que hablabas de contexto, que favorecen justamente tener el mejor despliegue en tu posición, el mejor rendimiento posible en tu posición, jugando de lo mismo? ¿Qué es lo que favorece un mejor rendimiento?
Yo creo que en el fútbol, para mí, porque me ha tocado durante mi carrera, y es creo que habitual, jugar en equipos donde vos salís a la cancha y no tenés del todo claro qué rol tenés, qué función tenés que cumplir, qué hacer en determinada situación, qué hacer en otra. Y no lo digo como una... Hay jugadores que en ese caos se desenvuelven bien o mejor que otros, y hay otros que necesitamos una determinada estructura para, bueno, en esta situación hago esto, en esta situación hago esto, sacando que el juego tiene lo intuitivo y es caótico y uno va resolviendo situaciones que no está todo mecanizado ni entrenado, ni mucho menos, no creo en eso. Pero sí que hay ciertas funcionamientos que favorecen al individuo. Y yo creo en eso, creo en el modelo de juego. El modelo de juego, bueno no, Independiente del Valle tiene un modelo de juego muy, muy marcado desde hace muchos años. Entonces, todos los futbolistas que llegan a este club tienen que tener determinado perfil para jugar de esta forma, ¿no? Que es la que Independiente del Valle elige. Y creo que una de esas características que hay que tener es interpretar. Nosotros, hoy nuestro modelo de juego es muy complejo. Nosotros, para entrar a jugar un partido, sobre todo en los partidos, no sé, se me viene a la final de la Sudamericana con San Pablo, nosotros teníamos en la cabeza, entramos como equipo con 5 o 6 distintas presiones que teníamos que tener según el parado del rival.
Claro.
Entonces, es algo que no es fácil de ir identificando durante el partido, porque el partido va y vas a 1000 revoluciones, pero sí que durante, si el proceso es largo, uno se va adaptando a resolver esas distintas situaciones en el campo. A mí me gusta esto, yo lo disfruto. Yo entro a la cancha y incluso me hace estar más concentrado, estar pendiente de qué está haciendo el rival, de dónde están ubicados, de qué tengo que hacer, de ordenar, de ayudar a mi compañero a esa organización. Entonces creo que hoy el club a mí, o el equipo, en realidad todo, porque es el club, cuando hablo del club hablo de la estructura y todo lo que conforma Independiente del Valle, a mí me ha ayudado a desarrollarme y solo pensar en jugar, que en otros contextos, como probablemente pasa en Argentina, hay muchas otras distracciones que nos hacen que el juego pase a un segundo plano. Acá solo pensamos en jugar.
Solo jugar. Y la verdad que se nota, porque lo están haciendo muy bien realmente. Ahora, hablás de Independiente del Valle, de las variantes, de tener dentro del sistema un montón de posibilidades, pero está claro que la esencia no cambia. Es un equipo que busca ser protagonista, que busca tener la pelota, está hecho a tu medida en ese sentido, siempre quiere atacar, siempre quiere buscar, y los equipos que atacan en general muchas veces se dice que arriesgan. Y me gustó algo que vos dijiste alguna vez, y me gustaría que desarrolles: cuanto más lejos estoy de mi arco, menos estoy arriesgando. ¿Cómo sería esa idea?
Sí, yo, bueno, por eso siempre yo soy muy respetuoso y de todas las formas que hay de jugar, porque incluso me ha tocado jugar muchas. Y, claro. Y ganan todas por igual, yo creo que todas han ganado por igual, o todas tienen las mismas chances de ganar. Lo que sí yo creo que marca la diferencia o que te acerca a ganar es que ese grupo crea mucho en esta idea que alguien viene y trae, ¿no? La creencia en algo me parece que es muy potente como para acercarte a ganar. Después, ¿en qué creo? Bueno, dependerá de quién trae la idea, ¿no?
Claro.
Pero sí, nosotros somos un equipo que yo no le digo, para mí no asumimos riesgos, sinceramente. Yo creo que no hay nada más arriesgado incluso que a veces que ser cauto, ¿no? Que cuidarse.
Claro.
Nosotros jugamos de una determinada forma en la cual nos sentimos identificados todos, porque el club desde los chiquitos de 12 años juega de la misma forma, entonces los chicos que juegan con nosotros hoy con 20 años, ya hace 8, 9, 10 años que vienen jugando así, entonces ya la sienten propia, ya es parte de ellos, no conocen otra forma de jugar, entonces nosotros, bueno, a veces sí, se escucha un murmullo en la cancha cuando pasamos la pelota ante el arquero y pasa por la línea del arco y se la da el arquero a un defensor, pero entendemos, porque creemos en eso, que esa forma nos está generando ventajas en otra parte del campo, tal vez. Entonces, cuando vos haces propia la idea, me parece que se genera algo muy, muy potente y todas las soluciones van en base a esa idea, ¿no? Si no, digamos, claro, ¿no? Patearla para arriba y nos agarramos los problemas. No. Si nos equivocamos, probablemente en esta salida, probablemente sea porque hubo una ubicación mala. Entonces, las respuestas van en base a lo que creemos y no modificar el camino. Y después yo creo que el juego, hoy hay tantas análisis, tantas cosas dando vueltas, que en definitiva a mí me parece que el juego desde su esencia es muy simple. Todos los equipos del mundo, sea en una liga amateur, en un partido de fútbol 5 con tus amigos, o sea en la Champions League, cualquier equipo que tiene la pelota su objetivo es hacer un gol, y cualquier equipo que no la tiene su objetivo es que no se lo haga.
Claro.
Y nosotros, o sea, en definitiva, después los medios a cómo cada uno busca eso son distintos, pero todos buscamos lo mismo. Y nosotros, teniendo la pelota, muchas veces es nuestro plan defensivo. Nosotros muchas veces tenemos la pelota y decimos, bueno, en este partido no tenemos que atacar tan rápido, porque si atacamos rápido vamos a tener transiciones en contra. Entonces nuestro plan defensivo es tener más tiempo la pelota y que los ataques sean más lentos probablemente. Entonces si yo la tengo, el rival no la tiene. Si el rival no la tiene, es difícil que me haga el gol. Desde ahí parte esto que me preguntaste de qué es arriesgar y qué no. Y yo creo que tener la pelota, conectándolo con el niño de 5 años que juega en tiro suizo, es lo que queremos tener, ¿no? Yo no iría nunca en contra de eso.
Sin duda, porque además estaba pensando que un poco todo se sintetiza en que el riesgo es hacer algo sin convicción. Digamos, si jugás a defenderte, hacelo convencido. Si jugás a atacar, hacelo convencido. Pero cualquiera de las dos cosas sin convicción van a terminar tecleando, seguramente.
Lo resumiste muchísimo mejor que yo.
Es un trabajo en equipo, Lolo, así que quédate tranquilo que jugamos en equipo. Ahora, bueno, vos decías algo que me parece interesante. Sabés que previo a esta charla, yo charlaba ayer con mi compañera, con Ingrid, un poco de esta charla que iba a tener con vos, y ella, que no es tan conocedora de los entretelones del deporte y del fútbol en particular, se interesaba mucho por la temática, por esto del lugar, porque a veces uno siente que llega a un lugar y quiere quedarse ahí, pero el lugar se mueve, todo el tiempo se mueve. Y esto que vos decías del contexto y de que las cosas cambian, a veces los cambios son drásticos, como puede ser una pandemia o una lesión y cómo volver de la lesión. Puede ser un entrenador que de pronto te llevó, como Vojvoda en su momento, y se va a los 5 partidos y viene otro y tenés que adaptarte a un sistema diferente. ¿Cómo volver a encontrar tu lugar cuando algo del contexto cambia, sea algo grande o algo chiquito? ¿Cómo volvés a encontrar tu lugar cuando lo que te rodea te sacude?
Creo que es una de las de los puntos que, si yo hablaría con el Lorenzo Farabelli de hace 10, 12 años atrás, le diría, bueno, enfócate en esto, que esto te va a hacer mejor futbolista. O sea, la adaptación a distintos contextos. Sea que cambie, como dijiste, de entrenador y de idea de juego, sea el cambio de club, sea el cambio de una ciudad, sea el cambio familiar, que te vas con la familia de un lugar a otro, sea una nueva casa. En definitiva, me parece que nosotros estamos hechos de eso. Y a mí, yo lo cuento siempre, a mí me pasó, siempre me pregunta, che, pero fuiste a Huracán, estuviste 6 meses, te arrepentís de haber ido a Huracán, que te fue mal. Y yo digo, la verdad que futbolísticamente me fue mal, no me fue como yo quería. Pero desde lo personal, a mí, yo ahí me conocí. O sea, ahí dije, che, bueno, Lorenzo, a ver, si vos no te adaptás más rápido a todo lo que tiene que ver con un cambio, tu carrera no va a ser lo que vos pretendés. Entonces, yo agradezco y celebro mi paso por Huracán porque me hizo conocer muchas falencias mías en lo humano. Y eso me ayudó a llegar a Independiente del Valle y tener un plan para que mi adaptación a un contexto distinto sea mucho más rápida. Porque en el fútbol no hay tiempo y tenés que rendir. Te contratan, te traen y te dicen, te ponen y te dicen, tenés que jugar bien. Y si tu casa no es la misma, y si tu familia no está adaptada, y bueno, lamentablemente no hay mucho tiempo. Pero sí creo mucho en que el poder de adaptación y el conocerse a uno mismo en esos momentos para, bueno, decir, bueno, yo en esto me adapto más rápido, o gente que te ayude, ¿no? Yo conseguí, o sea, tengo una persona cercana con la cual trabajo, que me ayuda mucho a este tipo de cosas y a darme cuenta de este tipo de cosas para que mi adaptación a este tipo de cambios sean más rápida. Con el miedo normal que genera un cambio, con todo lo que genera, por ejemplo, cuando vino, yo me acuerdo cuando se fue Miguel Ángel Ramírez, que fue mi primer entrenador acá en Independiente, y llegó Renato Paiva, un portugués, y el modelo de juego tenía similitudes, pero había muchas diferencias. Y yo ahí dije, a ver cómo me va a costar, dije, ¿no? O sea, tengo que encontrar soluciones en esta distinta forma de jugar, porque si no mi rendimiento va a mermar. Y gracias a esa pregunta que me hice, o decir, bueno, che, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿O qué me va a pedir el entrenador y qué yo tengo que adaptar? A partir de eso yo pude reconocer rápido lo que tenía que hacer para adaptarle, para trabajarlo, para entrenarlo, para repetirlo y lograr, obviamente, tener un rendimiento óptimo, pero creo que hay un trasfondo de preguntarse a uno, ¿no? ¿Qué me va a pedir este cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda? Parece que está bueno porque cada cambio nos lleva a conocernos un poco más a nosotros mismos.
Igual es interesante la distinción que podamos hacer de adaptarse a conocerse a uno mismo. Porque a veces, si te conoces, te das cuenta que un lugar como Huracán en ese momento, ese Huracán, no hablo del club, sino hablo de ese momento de la historia de Lorenzo y de Huracán, no es un lugar para vos, por lo menos en ese momento. Y a veces querer adaptarse a la fuerza tampoco es la solución. Y tal vez el conocerse te hace entender que los lugares para vos son otros. Yo pienso, viste, que está como muy bien visto que un jugador diga, yo juego donde el técnico me lo pida, yo hago por el equipo lo que sea necesario. Y tal vez el jugador no se adapta a la posición que el técnico le otorgó. Y en general, incluso está visto mal que alguien diga, mira, no, yo no quiero jugar de 4, yo soy 8, por ejemplo. Se ve mal, se ve egoísta. Ahora, decir esto, cuando uno no está cómodo, cuando uno está bien predispuesto pero está incómodo, ¿es realmente egoísta o es en pos de un equipo que funcione mejor?
Yo creo que a mí me pasó, y bueno, justo volviendo al tema, al ejemplo Huracán. Yo después de 4 o 5 meses dije, no, este lugar lamentablemente no pude, no me sentí cómodo, el entrenador no soy su preferencia, o lo que sea, las distintas formas, y dije, bueno, yo necesito un cambio, bueno, ¿qué posibilidad hay? Bueno, irme, digamos. Y apareció la posibilidad Independiente del Valle, sabiendo todo lo que me podía dar, y no lo dudé, creo que coincido con vos en que a veces está mal visto, y he tenido compañeros que, a mí no me ha pasado, la verdad, pero sí he tenido compañeros que te dicen, mirá, no, entrenador, yo de 8 no quiero jugar, pone otro 8, espero mi posibilidad, pero jugando de 8. Claro. No hay problema si no juego. Pero, y me parece también súper valorable y súper importante para uno mismo reconocer, ¿no? Decir, no, yo esto no, o hasta acá. Como también me parece valorable si en algún momento el entrenador te dice, che, necesito que hagas esto por el equipo, y vos te pongas el overall y digas, bueno, yo me transformo en lo que me pida el entrenador porque el equipo me necesita. Creo que cualquiera de las dos está bien. Como dije antes, seguramente dependiendo del contexto se vea mejor o peor, ¿no? esa decisión.
Ahora, ponele que vos tenés que hacer algo que no tenías previsto. Porque yo te doy un ejemplo con mi sobrino Uriel, que lo menciono bastante en distintos episodios. Él juega al vóley y él quiere atacar. Tiene 16 años, quiere atacar. Quiere ser el que remata los ataques del equipo. Y el entrenador le vio dotes de armador. Y hay una puja entre lo que el entrenador quiere y lo que él tiene ganas de hacer. ¿Cómo hace uno para adaptarse a ocupar un lugar que no es el que uno deseaba, que uno anhelaba, que uno quería? Después se verá quién tiene razón, o tal vez seguramente haya parte y parte. Pero ¿cómo haces en ese lapso en el cual estás, de alguna manera, llamémosle, obligado a adaptarte a algo que no es lo que vos estabas imaginando?
Yo creo que a veces hay personas que se te cruzan en el camino y te dicen, bueno, vos hiciste hasta ahora esto y yo quiero que hagas esto otro porque te veo potencial. Y si en ese intercambio, en esa intervención, hay convicción y hay convencimiento, y yo te demuestro de que si vos haces esto vas a ser mejor, y si vas a hacer esto te vas a convertir en mejor profesional, en mejor jugador de vóley, en mejor futbolista, lo que sea, yo creo que si de parte de la persona que quiere convencer hay herramientas y hay conocimiento, me parece que es un camino que yo lo hoy como profesional lo tomo como un crecimiento y no como un limitante, digamos. Claro. ¿No? Siempre y cuando después a la larga, como dijiste vos, eso se ve si fue forzado, si salió, si no salió, si me ayudó a mejorar. Pero como creo que todos nosotros, los que estamos en el deporte, y no digo todas las personas porque no necesariamente, pero sí que la mayoría de nosotros buscamos mejorar todo el tiempo, ¿no? Ser mejores profesionales. No hablo de la vida porque algunos probablemente no, pero sí en el deporte. ¿Por qué? Porque ser mejor te va a llevar a, si querés más dinero, ganar más dinero; si querés jugar en mejores clubes, jugar en mejores clubes, y no sé, lo que sea. Sí. Pero sí que el medio para conseguir lo que vos pretendas es siempre ser mejor. Y si viene un tipo y te dice, che, mirá, Lorenzo, Jonathan, para ser mejor tenés que hacer esto, y me convences, y vamos. Que sí, seguramente después, si en el camino nos damos cuenta que no, o probamos y no funcionó, bueno, se revé, pero creo mucho en que ese tipo de cosas pueden ayudar a la progresión de un profesional.
Además, creo que, sumando lo que decís, hay que estar abierto a escuchar, hay que ser permeable a eso, y creo que ahí está la clave, ¿no? Como poder darte cuenta de que lo que te está diciendo, aunque te cueste, empieza a dar resultado. Tener esa apertura para aceptar que eso que no te imaginabas empieza a funcionar. Ahora, hablamos de Huracán, pero hablemos del presente, que es Independiente del Valle, que te tiene a vos desde 2020 siendo protagonista, junto al equipo, haciendo historia, están escribiendo historia, campeones de la Copa de Ecuador, de la Supercopa de Ecuador, campeones vigentes de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, lo cual los pone hoy como el mejor equipo de América. Vos siendo elegido en 2021 y 2022, dos años consecutivos como el mejor volante de toda la Liga Ecuatoriana, y hace muy poco el diario El País te puso entre los mejores 11, en el equipo ideal de lo que es todo el fútbol sudamericano, un montón a ese nivel. Y cuando te veo jugar, cuando veo los resultados, cuando te escucho expresarte, diera la impresión de que encontraste tu lugar en el mundo. ¿Es así o no necesariamente? ¿Los resultados indican eso?
Sí, sí. No me voy a escapar de la pregunta, sí. Yo creo que encontré un lugar que me dio absolutamente todo lo que yo necesitaba, mi cabeza, mi cuerpo, mi familia, necesitamos para que yo me desarrolle mejor como futbolista. No tengo ninguna duda. No es ponerme el cassette, ¿eh? Lo digo con de verdad, que no creo haber conseguido todo lo que conseguí de los premios individuales que dijiste sin haber jugado en Independiente del Valle. No creo que hubiese podido de forma, no solo, ¿no? Porque uno nunca solo puede, pero sí en otros contextos no sé si lo hubiese conseguido. Sí creo que lo hice por el lugar donde estoy, por el equipo donde juego, porque encontré un lugar que, como lo digo siempre, ¿no? Solo tengo que pensar en desarrollarme y en crecer como futbolista. Todo lo otro está ordenado. También viene atrás de una estabilidad familiar y de un montón de otras pequeñas cosas, pero sí que como estructura del club me ha ayudado a poder tener un nivel mucho más alto. Ahora, también creo, me he dado cuenta durante mi carrera, que a veces salirse de zonas de confort, como se llama, o buscar incomodidad, también te hace crecer mucho. Entonces, a veces uno necesita que el contexto sea distinto, o a veces uno mismo se la genera esa incomodidad, ¿no? Entonces, claro. A mí me pasa de generármela todo el tiempo, ¿no? Bueno, el año pasado conseguí esto y ahora estoy buscando, seguramente buscaré conseguir otra cosa que me ponga y que me incomode y me desafíe. Pero sí creo que esa incomodidad nos ayuda mucho a crecer.
Ahora, vos decías que siendo tu lugar en el mundo hoy y estando con necesidades satisfechas, ¿no? Como que hay un montón de cosas que te fue resolviendo. Todo eso que Independiente del Valle te fue resolviendo. ¿Vos sabías que lo necesitabas o te diste cuenta y lo encontraste estando ahí? ¿O vos fuiste en busca de eso y lo encontraste? ¿O fuiste y inesperadamente apareció?
Yo fui o llegué al club sabiendo que había una parte de la decisión que tomaba, había una parte que sí iba a estar lo que yo buscaba, que era la forma de juego del equipo. Porque había visto muchos partidos, porque tenía gente conocida en el cuerpo técnico, que hoy es el entrenador.
Anselmi.
Que era Anselmi, en su momento era el ayudante de campo. Yo tengo una relación con él desde antes. Entonces, conocía con pormenores de lo que era el club y de cómo jugaba ese equipo, cómo quería jugar. Mm. Y sabía que en esa forma de juego, en esa idea, en ese estilo, mis características se iban a poder... O sea, fue un desafío para mí de decir, bueno, yo creo mucho en esta forma de juego, todavía no la llevé a cabo, voy a ver si puedo, ¿no?
Claro.
Cuando llego a este lugar, sí creo en esto, pero a ver si puedo hacerlo ahora. Una cosa es tener la convicción en el corazón o en la cabeza, y otra cosa es desarrollarlo a la hora de jugar. Entonces ese fue el mayor desafío que tuve cuando llegué al club. Sabía a dónde llegaba, la estructura que llegaba, la verdad que no sabía ni me imaginaba que íbamos a conseguir todo lo que hemos conseguido. Sí que estaba dentro de los objetivos del club y los que organizaron esto ya hace 12, 13 años tenían la idea de que esto suceda, no sé si tan rápido, pero sí tenían la idea de que esto suceda, y bueno, se cruzaron los caminos, ¿no? Gracias a Dios o al destino, llegué en un momento y estoy en un momento donde el club está consiguiendo cosas realmente importantes.
Y sabes que mientras me decías esto, yo me quedé pensando, la primera charla que tuvimos para el podcast fue con Pipa Gutiérrez, gran jugador de la generación dorada de básquet argentino, y yo mirando un poco su palmarés, todos los logros que él fue obteniendo a lo largo de su carrera, pude identificar que en 2012 había obtenido una mayor cantidad de logros, muchos premios individuales, muchos premios colectivos, y le pregunté, Pipa, ese año fue aparentemente el mejor de tu carrera deportiva, ¿fue también el mejor de tu vida personal? Algo parecido te quiero preguntar. ¿Sentís que tu vida personal en estos dos últimos años tan rutilantes a nivel deportivo ¿también se sienten los mejores de tu vida o no? ¿O no hay una relación tan directa?
Mira, el 2022, que fue el año anterior, había empezado o había tenido muchas dificultades. A veces, yo creo que indudablemente esas dificultades después me llevaron a que sea una lesión, sea cuestiones no solo deportivas, sino como decís vos, de la vida. Y en este 2023 a mí me pasó de empezar el año ganando la Supercopa y la Recopa y todo esto que vos nombraste antes, a la vez siendo padre de mi segundo hijo. Y el proceso de ser padre, estando lejos de la ciudad de uno, estando con mi mujer y mi nena de 2 años y medio y el bebé, con algunas complicaciones que trajo el bebé, hizo que hayan sido 2 meses muy lindos deportivamente, pero muy duros y muy difíciles en casa. Y a veces no van de la mano, como decís vos. Incluso mi nene estuvo en Neo una semana cuando nació, y fue justo la semana de la Recopa Sudamericana contra Flamengo.
Mirá vos.
Incluso después tenía amigos de otros clubes argentinos que habían ido a la cancha y me decían, pero ¿cómo hiciste a jugar vos teniendo el chico que no sabía si estaba bien, si estaba mal? Y yo ahí yo le respondí así, a ver, había cosas que no estaban en mi control. Lamentablemente, claro. Estaban en control de los médicos. Entonces yo me podía hacer cargo de lo que estaba en mi control. Y a la par de eso entendí o me di cuenta de lo bien que me hace ir a entrenar y jugar al fútbol. Porque eran 2 horas donde yo desconectaba totalmente de lo que me estaba pasando, no sé si totalmente, pero sí mucho, porque no te desconectas nunca de lo que está pasando con la salud de tu hijo, pero sí decía, bueno, indudablemente hago algo que me gusta, hago algo que me apasiona, porque cuando llego acá y entro a la cancha y me toca entrenar o me toca jugar, lo que no está en mi control lo puedo correr por lo menos un ratito y enfocarme en el fútbol. Cosa distinta, yo le decía, si yo tuviese otro trabajo cualquiera, que no me apasione, que no me gusta, yo no sé si podría, si tendría la fuerza para ir y hacerlo. En cambio, el fútbol, por lo menos en esa semanita que fue realmente muy fea, me lo dio, ¿no? Me dio un cable a tierra y un escape, al menos por un rato por día, digamos.
¿Y cómo está tu hijo ahora?
No, bien, bien, gracias a Dios, bien. Está muy bien, muy bien.
Qué bueno. Bueno, y seguís rindiendo muy bien. Así que, evidentemente, la pasión es un gran motor en momentos lindos y en momentos no tan lindos, ¿no? Hacer algo que te gusta. Vos decías esto y me quedé pensando mucho en lo que yo hago en mi vida, lo que me gusta más, lo que me gusta menos. Y es verdad que cuando algo te apasiona es más fácil, porque además te saca de lo que viene siendo un incordio. Por eso, hablando de eso justamente, de los lugares cómodos, vos hablaste antes de la zona de confort, de cómo hay que salir a veces de la zona de confort. A mí a veces eso un poco me hincha las pelotas, porque a veces uno está cómodo. Sí. Uno está cómodo, sí, sí. Y viste, dice, no, lo que pasa es que no hay que achancharse, que hay que buscar desafíos nuevos, pero déjame descansar un poco. Lo que te pregunto es, ¿de qué zonas de confort no querés salir, por lo menos hoy?
Bueno, pero por eso yo dije antes que a veces, yo no sé si estoy, o sea, estoy en un club que me da cierta estabilidad, sí. Pero sí la inestabilidad o la incomodidad me la genero yo con mis propios desafíos, ¿no? No espero, claro, que cambie el contexto y sí me lo genero yo. Y para, a ver, yo tuve posibilidades de irme ahora tal vez a ligas o a clubes que siempre busqué ir y decidí quedarme. Claro. Entonces, esto a veces yo me lo pregunto constantemente, ¿no? Bueno, esto de la incomodidad, de ir, sí, yo creo que hay crecimiento en eso, sin duda. Lo creo porque me ha pasado y lo he vivido. Pero también creo que, y me gusta disfrutar, y hoy estoy en un lugar donde disfruto y me voy a permitir estar disfrutando de este lugar porque tenemos, como digo, un montón de desafíos por delante que me llevan a ese lugar de incomodidad, ¿no? De desafiarme, de tratar de ser mejor. El otro día escuchaba, creo que era en tu charla con Conte, que hablaban de ser el mejor, y yo pensaba, yo no quiero ser el mejor, yo quiero ser mejor.
Porque mejor que vos mismo.
Exactamente, porque ser el mejor no depende de uno.
Claro.
Probablemente te elija otro. Ahora, ser mejor sí depende de mí. Intentar ser mejor, ¿no? Por lo menos un poquito todo el tiempo. Y eso a mí por lo menos me mantiene con desafíos constantes y me sacan un poco de ese lugar de comodidad.
Está bueno estar en un arco de comodidad incomodándose un poco y no irse a incomodar completamente. Porque aparte, en lugares incómodos, encontrar comodidad es imposible. Ahora, en lugares cómodos, tal vez puedas encontrar algo de incomodidad. Está buena esa búsqueda. ¿Sabes qué? Yo pensaba, viste, que te hablé antes del hit de Messi, que no rendía en un lado como rinde en el otro, y etcétera. Hay otro hit clásico que yo alguna vez he cantado, que es esto de cuando mi equipo pierde, la solución era que jueguen los suplentes. La solución son los no convocados, ¿no? Como hincha de Boca me pasa. El que no jugó. Sí. Como hincha de Boca me pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa que tenía que haber jugado Benedetto, ¿no? Lo que pasa es que con Izquierdos era distinto. Que si juega Merentiel, que si juega Langoni, que jueguen los pibes. Cuando juegan los pibes falta experiencia, cuando hay experiencia faltan los pibes. Y así continuamente afuera parece estar la solución. Y con el país pasa algo similar. Cada vez que encontramos cosas que no nos gustan del país, decimos, bueno, lo que pasa es que esto en Suecia. No pasaría, acá fallan las cosas. Y pareciera que siempre la solución está afuera, en los suplentes o en los países que no son el nuestro. Vos ahora estás afuera, afuera de la Argentina, afuera del fútbol argentino, jugando en el fútbol ecuatoriano con mucho éxito. Quiero arrancar por el lado positivo. Con tu perspectiva, con tu mirada hoy externa, mirando hacia la Argentina, ¿qué cosas buenas tienes? Primero te pregunto sobre el fútbol argentino. ¿Qué cosas buenas del fútbol argentino podés notar hoy que en la vorágine no percibías estando adentro?
Creo que en Sudamérica, indudablemente el fútbol brasilero por encima del fútbol argentino, pero el fútbol argentino también está en un escalón arriba de la mayoría de ligas de Sudamérica. Nosotros, y realmente me di cuenta cuando me fui. Mirá. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, uno a veces del fútbol argentino. Vos lo llevaste también a una cuestión cultural, ¿no? A un todo, pero sí nos quejamos, ¿no? Desde adentro, vivimos quejándonos. Que me parece normal, ¿no? Nosotros normalizamos ir al súper hoy que valgas 200 pesos en la leche y al otro día que no sabemos cuánto sale, y para nosotros es normal. Sí. Y en otras culturas, como acá en Ecuador, hubo un cambio de precio de la nafta y el país se paró durante una semana. Y son cambios drásticos a los que no están tal vez acostumbrados. Y nosotros, no soy quien para decir está bien o está mal, pero nosotros estamos acostumbrados, mal acostumbrados a un montón de cosas que no debería ser así. Y en el fútbol pasa lo mismo. Nosotros en Argentina, si vos te deben 2 meses, es normal.
Claro.
Nosotros, entre nosotros mismos, decir, che, ¿cómo está Newell, ¿no? Yo soy hincha de Newell, ¿cómo están con los pagos? No, estamos bien, nos deben 2 meses. Pero no, y es habitual, ¿no? Es normal. Y estamos acostumbrados a ir atrás de esas cuestiones que hoy me toca estar. No sé si en un fútbol, porque no voy a meter a todos los clubes, pero sí en una institución que en ese punto está súper organizada. ¿Qué extraño del fútbol argentino? Sobre todo el tema de la pasión con la que se vive. Que a veces. Desmedida, no está buena. Y creo mucho, y también creo que muchas veces va en contra de respetar procesos y de respetar proyectos, porque la presión del hincha y del mediática y de afuera hace que los que toman decisiones a veces apresuradas, a mi criterio, y eso tiene que ver con todo lo externo al juego. Pero sí que se extraña, sinceramente, entrar a una cancha y que haya. A mí me tocó estar en el plantel de Newell's campeón 2013, y lo que se vivió, yo siendo hincha del club y teniendo la posibilidad justo de estar en ese plantel, más allá de que jugué casi nada, vivirlo desde adentro y ver a llegar al aeropuerto y ver a 100.000, 200.000 personas esperándote, haciendo una. Bueno, esas cosas no se viven en otro país, como pasó ahora con la selección, ¿no? Esas cosas realmente sí se extraña. Cuando son buenas, ¿no? Cuando va de la parte mala, no se extraña mucho.
De pronto se cruza cierto límite, pero es verdad que llegando justo al límite sin pasarlo está buenísimo y se diferencia, se destaca. Además, siendo hincha de Newell's, siendo de Rosario, si hablamos de pasión, vos hablaste de pasión antes, pocos lugares así. Me acuerdo que yo me animé a decirle a Comar, cuando lo entrevisté, hincha fanático de Central, si estaba mal que yo dijera que en el momento de la era Gallardo yo sentía más afinidad ideológica por el fútbol de River que el de Boca, siendo yo de Boca. Y él me dijo, mira, es muy honesto de tu parte, pero yo no lo diría. Y después, claro, me quedé pensando, en Rosario todavía es más sacrílego decir eso, incluso que acá en la capital federal. No podés estar elogiando tan fácilmente a Central en tu caso.
La verdad que Yo me crié en una familia que somos todos fanáticos de Newell's. Bueno, Rosario, lo primero que te preguntan, ¿no? ¿De qué cuadro sos? Se vive así. A mí me gusta, o sea, me permito ser hincha con Newell's, ¿no? Me permito correrme de lo analítico, correrme de todos esos lugares y decir, bueno, yo quiero que gane Newell's y que pierda Central. La verdad que también me gusta que pierda Central. Sí. Y a veces, a ver, a mí con el tiempo me pasó de también hacerme hincha, además de ser hincha de Newell's, hacerme hincha de las ideas. Y hoy yo te digo que a mí el central de Coudet me encantaba cómo jugaba. No quiere decir que quería que gane, ni mucho menos. Pero central que dirigía Coudet me gustaba verlo jugar al fútbol porque daba mensajes, ¿no? Me gustaba su valentía. Que no tiene nada que ver con querer que gane, que pierda. No, sinceramente no quería que gane porque seguramente mi familia iba a estar un poco más feliz si no ganaba. Pero sí que valorar, como dijiste vos, lo del River de Gallardo, nada, me parece que nos pone en un lugar, por lo menos por un ratito, en un lugar intermedio que está bueno ocupar.
Hay que equilibrar un poco. Sabés que cuando te escuchaba me quedé pensando algo que decías, de cómo de pronto en Ecuador ahora se están quejando porque les aumenta algo. Y acá lo normalizamos, y me hiciste pensar, la verdad que me quedé enganchado en eso, porque pienso cómo a veces la queja es alaraca. O sea, yo creo que somos un pueblo muchas veces quejoso, pero también en simultáneo bastante pasivo, ¿no? Digamos, como que de pronto, esto que decías, se están normalizando cosas, y en su momento había habido mucha gente que salió a quejarse porque llegó el hartazgo, y ahora estamos normalizando demasiado. Por eso hablaste de fútbol argentino y te metiste un poco en la realidad. Quiero que me cuentes desde tu perspectiva, más estando fuera del país, qué cosas te parece que estamos normalizando, de las cuales deberíamos quejarnos, qué cosas no están tan buenas, que tal vez estando adentro no te dabas cuenta tanto y desde afuera te quedan un poco más claras.
A ver, es un tema que es complejo opinar porque yo estoy hoy en un lugar de privilegio por mi trabajo y si hablo, puedo hablar por mi papá, por mi mamá, por mis hermanas, que son las que viven el día a día en Argentina y con los que tengo contacto diario justamente para estar en eso, ¿no? Si no. Bueno, esa es la realidad. Yo hoy me toca vivir una realidad que no es la que vive la mayoría. Entonces, bueno, está bueno estar encima de ellos. Y a mí me pasa que mi papá tiene una fábrica de pastas, o mi mamá cuida chicos en Rosario, y mi papá cada vez que va a comprar la bolsa de harina realmente no sabe cuánto le va a salir. Pero lo que no puede hacer es, más allá de que le haya aumentado la bolsa de harina, es aumentar los precios de los sorrentinos y de los ravioles, porque si no pierde clientela. Entonces se levanta a las 5 de la mañana para trabajar y yo creo, y quiero ser muy cuidadoso, pero a mí me da mucha rabia que mi papá trabaje con 65 años, trabaje 12, 13, 14, 15 horas por día y se pueda dar el gusto de salir a comer, o le cueste darse el gusto de salir a comer con la mujer una o dos veces, o irse de vacaciones 15 días donde quiera, o no tener un auto. A mí eso me no me quiero meter si es un problema del sistema, si es un problema del... No lo sé, sinceramente, no estoy capacitado para decir, pero sí me da rabia de que alguien que trabaja durante tanto tiempo, durante tantas horas al día, que pone tanto esfuerzo, no pueda vivir una vida más tranquila, digamos, mejor, una vida de mejor calidad. Eso a mí por lo menos me hace muy mal.
No, y está bien lo que decís, mira, a mí me han tildado de gris infinidad de veces, de tibio, de híbrido. Yo siempre digo que soy gris furioso. El gris para mí es una posición, es un gris naranja el mío, digamos. Yo soy categórico en mi posición y es verdad que uno trata muchas veces de no politizar, si bien todo lo que uno dice, lo que uno expresa, lo que uno hace es político, es inevitable, pero también, y me sumo a vos, tratamos de hablar con cuidado. Esto no va, esto que decimos o que decís vos o que agrego yo, en contra de nadie en particular. Para nada, porque yo creo que es un denominador común de muchos años para atrás. Pero puedo decirte que coincido con vos, por eso te voy a llevar a un lugar más libre.
Está bueno el tema y cierro con esto. Cumplí ayer 30 años y yo desde que nací escucho que nuestro país está en crisis, siempre. O sea, toda la vida estuvimos en crisis. Y sí creo en en una idea, ¿no? De cómo llevar al país. Sí, realmente creo, pero a ver, por seguramente también por lo que mamé de mis padres, ¿no? Ahora sí también sé que esas ideas las llevan a cabo seres humanos y que a veces los seres humanos la rompen, ¿no? O la llevan para el lado que quieren. Y lo digo porque me pasa en el fútbol, ¿no? Hay un montón de hinchas de Guardiola que quieren hacer lo mismo que Guardiola y creen que son creyentes de la idea, pero la idea llega mal y no hacemos ni una cosa ni la otra. Entonces, me parece que ahí hay, como para cerrar, hay un poco el problema, pero sí, indudablemente, que estoy del lado de que la clase media y baja viva un poco mejor. Y listo.
Coincidimos plenamente. Decías lo de la crisis y me acuerdo que mi viejo, que tiene 87 años hoy, llegó a la Argentina a sus 18, 19. El primer día que salió a vender no vendió nada. Y llegó angustiado. Y su jefe le dijo, ¿qué pasó? Dice, no vendí. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Te dijeron que están en crisis? Le dijo su jefe, siempre se está en crisis. Y esto fue hace 60 años. Y hace 60 años alguien tenía claro que era así 60 años antes. Bueno, podemos reírnos, creo que es el mejor lugar. Por eso, si querés, encarémoslo desde otro lado. Estábamos hablando de lo que tal vez no nos gusta tanto. ¿Qué cosas sí, desde afuera, ves de Argentina que decís, estando acá me doy cuenta que eso que tenemos está buenísimo?
Uy, eso, mira, hace poco escuché también soy de escuchar un podcast, ¿no? En el auto es un momento. Y escuchaba a Hernán Cattani, ¿no? En una nota que él decía, bueno, se casó con una mujer en España y su carrera en España. Todo. Y dice, yo si tengo que elegir, de 100 cosas, tengo 99 para vivir en España y una para vivir en Argentina, que son los afectos. Mira. Que es el mate de la tarde, que es comer un asado, que es que llegue tu amigo, te toque el timbre, llegue una factura y poder charlar. Y a mí me tocó, por mi carrera, tener compañeros de un montón de países. Y todos te dicen, che, ustedes son una cosa. Ustedes llegan y se juntan y están todo el día juntos y toman mate y comparten y hacen cumpleaños y van todos. Nosotros no nos juntamos. Bueno, nosotros no es normal. Y si hay algo que extraño realmente de Argentina es eso. Y justo me tocás en una semana bastante particular, ¿no? Que, como dije antes, un mes, al ser padre, entendí que una de las cosas más feas que tiene mi carrera es que mi hijo no se críe con mis amigos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Y es algo que me da vueltas todo el tiempo en la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Tendrán otro tipo de capacidades, tal vez? No sé, ¿no? ¿Serán más desapegados, más adaptativos? No sé, busquémosle lo que sea. Pero yo tengo mis amigos de la primaria y de la secundaria. Me gustaría que mis hijos también los tengan. Y van un poco en contra de la carrera que tengo. Entonces, bueno, en unos años me tendré que sentar y resolver ese tema con familiar, ¿no?
Además, fue una semana intensa porque además estás cumpliendo 30 años, lo cual es una década. Nueva, si querés, una década vieja, con un hijo muy recién nacido, y vos hablabas de estas 99 cosas que no y una que sí. Evidentemente esa que sí, que a Cattani lo hace querer estar en Argentina, y a vos y a mí, que estoy acá, porque la verdad que, también quiero enfatizar, no estaría en otro lado. Digo, más allá de las circunstancias, yo elijo este lugar, porque evidentemente este lugar pesa, este lugar y ese afecto evidentemente pesa más que las otras 99 cosas, si no, de verdad que no tiene sentido. No sé si alguna vez has laburado en algo ad honorem, pero lo más normal es que un padre te diga para qué lo haces, para qué laburás si no ves guita, y la verdad que la explicación está en que evidentemente eso que haces te da algo que tal vez no sea material, pero que vale más. Lo que pasa es que la contabilidad no sabe medir cuánto vale la alegría, la satisfacción, el placer, el gusto, y entonces a la vista de otro es no estás recibiendo nada a cambio. Pero claro, ahí hay un montón de emociones involucradas que nos tiran para acá. Así que yo ya te veo igual. Yo sé que renovaste contrato hasta el 2026, pero te veo volviendo al fútbol argentino, Lolo, no muy lejos.
Es que, sinceramente, si fuese por una cuestión estrictamente profesional, no sé, yo estoy, como hablamos al principio, yo estoy muy feliz acá. Muy, muy, muy feliz desde la parte. Pero sí que eso te falta y hay que ver cuánto tiempo uno tolera estar sin el mate con el viejo, sin el mate con mi vieja, sin los amigos, sin la distracción que tiene los vínculos, ¿no? Yo, a mí, somos seres totalmente sociables, ¿no? Sin el otro uno no vive, para mí, uno se muere, moriríamos si no tendríamos al otro. Y el otro, en mi caso, y creo que la mayoría de nosotros, por eso culturalmente lo compartimos, son nuestros afectos, nuestros amigos, nuestra familia. Y yo me fui a Chile a los 19 años y hoy tengo 30, o sea, hace 11 años que no vivo en mi ciudad. Y se hace muy difícil, sinceramente. Por más que uno pueda tener lo económico, lo profesional, los logros, lo que sea, eso te falta. Y eso a veces es una carrera o una lucha que tenemos, o por lo menos yo que tengo todo el tiempo en mi cabeza, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿O qué persigo? ¿Hasta dónde quiero ir? ¿Y hasta dónde quiero privar a mis padres que críen a su nieta? O que estén cerca de la crianza de su nieta, por ejemplo. Y ellos te dicen, no, quédate, que no sea boludo, que acá hay un quilombo, y que te tenés que quedar, y que aprovechar, que allá estás bien. Bueno, pero el que está acá soy yo, y el que siente acá a veces eso soy yo. Entonces, a veces, bueno, tendremos que poner en la balanza. Y no tiene nada que ver con el lugar que ocupo. Acá estoy extremadamente feliz y bien, pero sí que eso siempre falta.
Sin duda que sí. Mirá, te digo, imaginarme en otro lado ya me hace sufrir no estar acá, y estoy acá. Así que imagínate, llegando un poco al final de la charla, alguna vez te escuché decir que vos disfrutás de las charlas que tienen que ver con el fútbol propiamente dicho, con lo que le pasa al jugador adentro de la cancha, y no tanto con aquello que rodea al fútbol. Todo lo que es aledaño, ¿no? Que te digo que es mayoría. Y vos dijiste que te gustaría que las charlas sobre fútbol y sobre lo que le pasa a los jugadores sean lugares más comunes. ¿Por qué crees que los lugares más comunes son los otros? Las charlas de lo que rodea y no de lo que es el fútbol.
Indudablemente porque lo que vende, lo que genera más rating en un programa de televisión o en una red social, más seguidor o lo que sea, probablemente no sea lo verdaderamente importante. Y por eso yo siempre repito eso. A mí, yo soy un apasionado del juego, del fútbol en la esencia, en el juego. Todo lo otro que rodea el fútbol, y a mí yo reniego un poco. Incluso, a ver, ni siquiera yo tenía, tuve redes sociales, hasta hace 2 años no tenía redes sociales porque me hacía mal leer. A ver, uno cuando está de este lado y lee que le ponen un puntaje en el diario, le ponen 4 puntos, y pone, no sé, y pone una descripción en un renglón, con lo cual es lo que el hincha va a leer, y que el hincha te va a juzgar por eso que escribió alguien, no sabemos quién es, que no tiene la capacidad de ver lo que hicieron los 22 jugadores durante 90 minutos como para resumir todo en un renglón, y que eso te encasille. Entonces, estoy dando un ejemplo de algo, de algo puntual, ¿no? Cuando yo desde adentro sé que mi cuerpo técnico, para ver quién jugó bien, cómo jugó el equipo, ven el partido 14 veces. Claro. Y todavía le falta información. Entonces, eso a mí siempre me hizo mal, digamos, ¿no? Y que, aparte, vos dijiste antes algo que coincido con vos, es que muchas veces la derrota o la victoria acomoda todo, ¿no? Como para bien o para mal. Y correrse de ese lugar es muy difícil, porque hay una marea que te va llevando para, bueno, el que gana está bien, el que ganó jugó bien, el que perdió jugó mal. Y yo estoy todo el tiempo tratando de correrme de ese lugar, ¿no? Porque el fútbol, a veces la pelota entra y no entra, y depende hasta a veces de patear mal. A veces pateamos mal y la pelota es gol. Y todo eso genera que digan que el equipo jugó bien, que el equipo es bueno, que vos sos muy bueno, que te van a... Y tal vez hago una cuestión fortuita ahí. Entonces, correrme de ese lugar y tratar de hacer el análisis propio de lo que pasa, trato de que sea un lugar común para mí. Y lo llevo a lo personal de cada futbolista, ¿no? Cada futbolista es, para nosotros nos tienen como, tienen la vida perfecta, ¿no? Ganan un montón de plata, juegan, hacen lo que les gusta, trabajan 2 horas al día, porque es lo que escuchamos. Y atrás hay cada historia, hay un montón de historias, hay un montón de cosas que no tiene por qué saber el hincha común o el que no está dentro del fútbol, pero que sí existen, ¿no? Sí estamos. Entonces me parece que habría que darle más lugar a hablar de eso, a mí, porque me gusta. Tal vez a otro, y probablemente a la industria no le interese que se hable de eso. Pero bueno, desde mi lugar, siempre que hablo, intento hablar de lo mismo.
Y más allá de esto que estamos charlando, viste que, así como dijimos que la zona de confort está muchas veces mal vista, los lugares comunes también están mal vistos. Pero qué mejor que un lugar común que sea disfrutable. ¿Qué otros lugares comunes o qué otras cosas te gustaría que se transformen en lugares más comunes? ¿Para el fútbol, para la vida? Cosas que sean más habituales, más cotidianas.
Qué buena pregunta. Eh, A mí, en lo personal, como volviendo un poco a la pregunta anterior, me gustaría que mi lugar común sea cerca de mi gente, ¿no? De mis afectos. Más allá de que acá tengo mi mujer y mis dos hijos, y es mi casa, ¿no? Mi familia. Y me gustaría que eso, y se lo digo mucho a mis amigos, ¿no? Esta semana justo también se lo decía a mi mejor amigo, le decía: loco, estás festejando tu cumpleaños, justo fue su cumpleaños, estás festejando tu cumpleaños con tus viejos, con tu familia, estás comiendo un asado, disfrútalo mucho, porque para vos es un lugar común y no estás viendo que el que no lo tiene lo sufre, digamos, o lo necesita. Entonces, aprovechalo, disfrútalo, que a veces la verdadera felicidad, o la verdadera, no sé si felicidad, pero momentos más, por lo menos para mí, más alegres, son eso, ¿no? Y a la vez vamos percibiendo un montón de cosas que parecen mucho más grandes, vamos percibiendo un montón de cosas que a veces ni siquiera sabemos lo que percibimos, y el lugar común, vuelvo a repetir, para mí debería ser ese, ¿no? Estar cerca de la gente que lo quiere a uno y que uno quiere.
Coincido plenamente, porque creo que por lo menos mi objetivo es ser feliz. Y el tema es que uno cree que llega y el lugar se mueve, todo el tiempo se mueve. Y ahí estamos, en la búsqueda constante. Te quiero hacer la última pregunta, que es la que le hago a todos para cerrar cada charla. Y un poco, como siempre sucede en charlas tan profundas, donde ustedes dejan tanto de ustedes, y por eso te lo agradezco un montón, por este tiempo y por la dedicación, un poco lo has respondido. Pero si lo pudieras sintetizar, como esos periodistas que ponen en un renglón cómo jugaste, ¿cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se para el equipo de Lolo Farabelli ante la vida?
Perdón, a ver si entiendo la pregunta. ¿El sistema realmente,
Puede
hablando
ser,
de lo numérico,
podés responderlo con números. Hay gente que me ha dicho 4-4-2 y hay gente que me ha dicho con fuerza, con convicción. Podés responderlo como quieras.
No, mira, yo voy a elegir el sistema que me hizo muy feliz estos últimos 3 años, que es el 3-5-2 o el 5-3-2, que creo que, haciendo un paralelismo, es súper equilibrado. Entonces, bueno, hacer un paralelismo con el sistema y con lo que yo busco en mi vida, bueno, que probablemente pase toda mi vida y no lo encuentre, ¿no? Porque soy muy desequilibrado, pero sí que estoy constantemente buscándolo, ¿no? Y creo que en el fútbol no, este sistema no ha dado, así que elijo el 3-5-2.
Un equipo con convicción, con riesgo y con equilibrio. Lolo, gracias de verdad por este tiempo. Fue un placer gigante. Feliz cumpleaños también. Aprovecho para decirte, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
Bárbaro, la verdad que, como te dije antes, para mí hacer esta charla con vos, después de escuchar a todos los que han charlado con vos, ya es un lugar de privilegio. Así que te agradezco yo a vos, la pasé muy bien. Ojalá que los que escuchan del otro lado, yendo al trabajo, a donde sea, o en la casa, también la puedan disfrutar.
No tengo dudas de que va a ser así y espero verte acá pronto, en Rosario, en Capital, en alguna oportunidad para compartir un momento acá entre afectos. Un placer.
Dale, dale, dale. Bueno, sí, me vas a ver seguro, porque cada vez que tengo un ratito libre estoy por allá. Así que nos veremos allá para compartir un café o un asado. Gracias.
Gracias, Lolo. Un abrazo grande.
Sistema de juego.
Sistema de juego.
Temporada 2023.
Entendemos al deporte.
Entendemos al deporte en acción.
Como filosofía en acción.
Casi todo es el contexto, me dijo nuestro invitado. La posición en la cancha no es más que una referencia. El contexto se modifica continuamente y nuestro lugar se mueve. Un cambio de entrenador, la lesión o expulsión propia o de un compañero, la estrategia rival que no esperábamos. Lorenzo Farabelli, actualmente considerado entre los mejores jugadores de todo el fútbol sudamericano, se tomó el tiempo de contarme sobre su etapa deportiva de más bajo rendimiento y de cómo aquello le sirvió para aprender y conocerse a sí mismo. Si tuviese la posibilidad, me dijo Lolo, de hablar con el Lorenzo de hace 12 años, le diría: adaptarte a los distintos contextos es lo que te va a convertir en un mejor futbolista. Cada experiencia nos pone en un lugar distinto. En ningún caso seremos los mismos. El nacimiento de un hijo, una crisis económica, una ilusión, una idea nueva, un desamor. Múltiples oportunidades, para aprender algo nuevo e intentar llegar, algo mejor preparados, a la próxima pelota.
Sistema de juego.
Sistema de juego.
Con el apoyo de Fundación Itaú.
Conduce Jonathan Indibo.